fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado. Ya sabes que estamos siguiendo de cerca aquí en la cadena COPE el viaje del Papa Francisco a Irlanda con motivo de este encuentro mundial de las familias, y en unos minutos volará a Dublín, donde va a mantener un encuentro con los obispos. Acabamos de escuchar en las noticias que ha visitado ya el santuario de Knock, donde ha tenido lugar el rezo del Ángelus, y a esta hora el significado de ese santuario ya queda bendecido por el Papa Francisco, y Eva Fernández, que es la enviada especial de COPE a Irlanda, en unos momentos va a despegar prácticamente hacia Dublín. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Isabel. Efectivamente, aquí estamos ya todos instalados, preparados.
No te dejamos,
para poner rumbo,
¿eh?
A Dublín.
No te dejamos descansar, vas a los talones del Papa, pegadita, bueno, pegadita.
Papa. Isabel, el Papa Francisco, es lo impresionante, qué vitalidad tiene, de verdad. Lo poco que ha dormido hoy, porque anoche terminó muy tarde la gran fiesta de las familias, y aquí le tenemos. Esta mañana cogiendo muy tempranito el vuelo, simplemente para ir a saludar a la Virgen en este santuario que, como has comentado, pues es el centro espiritual de Irlanda.
Tiene un significado especial, ¿no? Cada vez que un papa crea este momento de encuentro con las familias, el lugar que elige une a todos, ¿no? Nos une a todos.
Sí, y efectivamente, de forma especial, que como decíamos, el Papa haya querido en un horario tan apretado coger un vuelo esta mañana, podía haber permanecido en Dublín con las familias, pero en cierta forma el Papa ha dicho, quiero acercarme a un santuario que es visitado prácticamente por 1,5 millones de peregrinos al año, que en cierta forma es el símbolo de unión de Irlanda, de las dos Irlandas, del norte y del sur, porque le tenemos muy arriba en la frontera. Y el Papa lo que ha hecho, que ha sido tan emocionante, Isabel, porque mira, el santuario estaba abarrotado. Había casi más personas fuera del perímetro del santuario que en la propia explanada, ¿no?
Sí, sí, y las Papa, imágenes y ¿verdad? Además en redes sociales, sí, sí. Es alucinante.
Sí, y se veía que el Papa necesitaba estar a solas con la Virgen, pedirle por las familias, porque aunque en la Capilla de las Apariciones se encontraban como unos 200 fieles, ha sido un instante mágico, porque era como que si el Papa estuviera solo en su capilla privada, y después de unos instantes de silencio, el Papa ha depositado a los pies de la Virgen un rosario de oro. Es una costumbre de los papas cuando se acercan a santuarios de la Virgen. Por ejemplo, Juan Pablo II, hace ya 39 años que fue la última vez que estuvo un papa en Irlanda, dejó un pequeño ramo de rosas de oro que permanecen expuestas en recuerdo de esta visita, y hoy el Papa Francisco ha dejado este rosario.
Es importante leer los mensajes que lanza, ¿no? El Papa en un viaje, cada vez que hace un viaje, ¿no? Hay que seguir muy de cerca, porque lo que dice va directo al corazón. Hay una de las frases o citas que he podido recoger en estos días, Eva, no sé si coincidirás conmigo, pero dice que la familia es cuna de la vida y escuela de acogida y de amor, que es una ventana abierta de par en par. Quiero decir que el centro de la familia consiste en eso, ¿no? En el acogimiento.
Sí, efectivamente. Imagínate lo que supone para las familias de todo el mundo poder compartir tantos instantes, tantas conversaciones, tantas experiencias, darse cuenta que a una familia de Kuala Lumpur y a otra de Albacete y a otra de Lovaina les ocurre lo mismo. Uh-huh. Tienen los mismos problemas cuando los niños son adolescentes, hay problemas familiares porque no llega el sueldo a fin de mes, y entonces reunirse, rezar juntas, conocerse, compartir experiencias, bueno, pues supone siempre un impulso impresionante, y por eso fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quien quiso instituir esta reunión que se realiza cada 3 años en distintas partes del mundo y que será, bueno, pues dentro de un par de horas, Isabel, nos enteraremos al finalizar la misa, en el momento de la despedida. Siempre es el momento más duro de un viaje. Al terminar la misa de esta tarde conoceremos cuál es el lugar donde se celebrará el próximo Encuentro Mundial de las Familias.
Que claro, como nos decía Eva, San Juan Pablo II, ¿no?, fue el que inició esta senda del Encuentro Mundial de las Familias. ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Que aprovechó una celebración o cómo fue lo que sucedió?
Sí, pues fíjate, coincidía que la ONU decidió que el año 1994 fuera dedicado a la familia, el año internacional 94. De la familia, que estos días internacionales que tanto nos dan de sí en los programas de radio, ¿verdad?
Ay. Pero este en entonces, concreto más, ¿verdad?
Este en concreto más, y efectivamente, bueno, pues Juan Pablo II pidió a los organismos también dentro del Vaticano que se organizan de forma especial, que se encargan de la familia, y en el Vaticano lo que se puede decir, entre comillas, es un ministerio, que se los llaman dicasterios, ¿no?, dedicado especialmente a la familia, se puso en marcha. Y ya, bueno, pues fíjate cuántos años llevamos celebrando estos encuentros mundiales. En España tuvimos la oportunidad de celebrarlo en Valencia, ¿no?, con Benedicto XVI.
Pues ahí vamos a seguir contigo, Eva, porque no hay un sitio que esté el Papa Francisco que no estés tú por ahí contándonos la última hora, que es una maravilla.
La cadena COPE, tenemos esta suerte de poder seguir de cerca al Papa Francisco y por supuesto es un gran placer contároslo, Isabel.
Antes de despegar, Eva, ¿cuál es la energía que crees que se deja ahí abajo, ¿no?, antes de volar?
Pues mira, fíjate, a mí me impresiona mucho siempre mirar al Papa Francisco, mirarle y ver cómo le miran. Siempre lo digo, pero es que es una de las imágenes que a mí me llama más la atención, las caras que he visto mirando al Papa Francisco de todos los colores, porque ahora en Knock, igual que en Dublín, pues por las calles y en la explanada del santuario estaba lleno de familias de todos los países del mundo, y cómo miraban al Papa, cómo los niños le sonreían, cómo le entregaban dibujos, cómo el Papa bendecía a uno, sonreía a otro, intentaba alcanzar la mano a familias que han venido con abuelos, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, eso es lo que se me queda en el corazón, ver la fuerza que tiene una mirada, la fuerza que tiene el cariño, y la fuerza y el cariño y el aliento que quiere dejar el Papa Francisco a las familias de todo el mundo.
Pues Eva Fernández, enviada especial de COPE a Irlanda. Te seguimos escuchando en los boletines, enterándonos en el informativo de mucho más. Y venga, que te da tiempo todavía a conectarte a la aplicación de COPE, que vas a escuchar ahora un encuentro de familia maravilloso. Quédate ahí, Eva. Gracias.
Perfecto, un abrazo.
El fin de semana de la cadena COPE no se queda ahí. Sabes que estamos en todas las redes sociales, en nuestro WhatsApp, en el 666-554000. También te leemos en nuestro Twitter, @fin de semana COPE. Y estamos en nuestro muro de Facebook, pendientes de todo lo que estás haciendo en estas horas. Y si te estamos acompañando a través de la radio, mucho mejor. Porque cuando suena esta musiquita a la que uno le apetece, pues bueno, contonearse un poco, quiere decir que estamos de buen humor.
Párate, niña, vámonos ya. Ponte ese vestido que te hace brillar. Tú ya lo sabes, cosita mía. Siempre te
y como en este programa no dejamos de viajar y de acompañar a mucha gente que va de viaje en el tránsito de su vida, pues resulta que a una le viene al recuerdo qué fue de este amigo mío que la última vez que le vi tenía un verano por delante lleno de conciertos. Este también lo tiene, este también. Lo que pasa que con uno más a bordo. Sí, estamos en el fin de semana del Encuentro Mundial de las Familias y va a suceder un encuentro en este programa mundial, nunca mejor dicho. ¿Con quién? Con Lucas. Lucas, el de Andy Lucas, que ahora mismo, de buena mañana, nos recibe. Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena, papá.
Bueno, muchas gracias. Me suena un poco raro esa palabra, pero, pero sí que es verdad, hombre, la verdad. Estoy muy contento porque, que, bueno, es totalmente una situación distinta a todo lo que he vivido y bueno, la verdad que es una situación bastante bonita.
Bueno, para empezar, ya cambia el estatus, ¿eh? Para quien esté escuchando ahora, está Lucas, el de Andy Lucas, y ahora Lucas, el de Lucas, de Andy Lucas, ¿no? ¿Cómo se llama tu niño?
Hombre, hay que empezar a dar ejemplo, me explico, porque si no, como se entere que el padre fue en su momento un Casanova, no quiero que el niño vaya por esos derroteros, pero entonces pues nada, no, la verdad que se llama Lucas también, y la casualidad que esta anécdota graciosa, porque Andy ha tenido hace 3 meses un niño.
Ajá.
Y le ha puesto Andy.
¿Qué me dices? O sea, que ya tenemos otra vez la pareja
en
camino.
Ya cuando somos un poco más mayores, mandamos los niños a la carretera por nosotros.
a ver si da el pego, ¿no? Por lo menos.
Por lo menos, bueno, con que canten un poquito, con eso nos basta.
Bueno, no será porque no le cantarás a tu niño, ¿eh? En estos días para que duerma un poquito.
La verdad que es una... vamos, es maravilloso y... Nada, lo miro y mira que pues, al principio para dormir es casi imposible, pero bueno, es verdad que uno se siente muy contento de tener su hijo y nada, y lo miras a la cara, se ríe, etcétera, etcétera, y la verdad que te llena de orgullo y de ternura.
¿Cómo está la mamá? Porque tampoco han pasado tantos días, o sea que esto va poquito a poco.
Pues bueno, ella por circunstancias... en el parto pues fue por cesárea.
Ajá.
Y bueno, y la verdad que bueno, ahora mismo está un poquito resentida la pobre, pero es verdad que está igual que yo, se nos calababa con el bebé y con muchísimas ganas de educarlo como Dios manda.
Mándale un abrazo de parte de todo el equipo y de la cadena COPE, y tú haz el favor de contarnos cómo te ha cambiado la vida, en cuestión de horas, días.
Bueno, pues lo primero que te cambia es el sueño. El sueño es brutal. Y bueno, buena voz tiene de luego, porque llora, da un tono bastante alto.
Hay pulmón ahí, sí.
Sí, entonces pues la verdad que bueno, cambian todo, cambia. Yo creo que recomiendo el que la persona que sea padre o madre, yo creo que te hace hasta mejor persona, porque ahora ve la perspectiva desde otro punto de vista, aunque ha pasado 13 días del nacimiento, pero de verdad, en poco tiempo ya te das cuenta lo que es tener un hijo y cómo te preocupas ya por otras cosas que antes a lo mejor no te preocupaba. Y bueno, la verdad que es algo maravilloso, es algo que no, como se suele decir, no se puede explicar, porque eso hay que vivirlo.
Oye, qué rabia, ¿no? Ahora el momento este de tener que separarse un poquito, que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Y aquí el trabajo que tenéis, hay que hacer muchos kilómetros. ¿Cómo os estáis organizando?
Pues mira, yo en principio, pues claro, este año, gracias a Dios, otra vez Andy Lucas está en un momento muy dulce, porque el disco que hemos sacado, la verdad que no ha funcionado de maravilla.
Bueno, es que está yendo bueno, de miedo, ¿eh? Pero
sí,
de miedo.
Sí, ha pasado el tren otra vez por nuestra carrera. Entonces tenemos 70 conciertos firmados. Hace poco hemos tenido 8 seguidos. Cuando a los 2 días de tener mi hijo, pues tuve que coger la carretera. La verdad, bueno, menos mal que existe, no es lo mismo, pero por lo menos existe los teléfonos móviles, que ve las fotos, ve los vídeos y no sé si es mejor o peor, porque más se pone a llorar.
Más tienes ganas de
volver, pero bueno, es verdad que se echa mucho de menos cuando estás fuera, no paras de llamar, te vas enterando de cosas que va haciendo y bueno, la verdad que hombre, sí, se va un poco entristecido uno a cantar, aunque después encima del escenario lo de todo, está claro.
Tengo entendido que en tu caso se desmitifica la figura que tenemos horrorizada de las suegras, ¿no? En tu caso, tu suegra es un milagro en este momento.
Sí, ahora mismo sí, es mi santa suegra. Sí, ahora mismo sí, santísima suegra. Vamos, llevo un escapulario suyo ahora mismo.
Madre mía, la de horas
no,
que
la
está ahí, ¿no?
Sí, porque es verdad que, bueno, cuando yo estoy fuera, pues como te acabo de comentar, ha sido por cesárea, entonces pues, todavía se está recuperando y bueno, y un crío, un bebé tan pequeño, pues necesita la atención que merece. Entonces, pues ahí está mi santa suegra para ello.
Madre mía, hay un montón de éxitos todavía que tienen que circular en el verano. Este Bailes Conmigo es un bombazo, que sabemos que está yendo genial. pero mientras arrulla Lucas a su pequeño Lucas, sabemos que seguramente alguna composición saldrá y en algún momento volveremos a esa nostalgia de grandes éxitos
no, mira,
como este.
Perdona que te corrija, Isabel, en el disco nuevo, ¿sí?, de Nueva Vida. O sea, que el disco se llama Nueva Vida por esto mismo. Entonces la número,
o sea, que
la
ya lo
3,
ibas, ya lo ibas,
claro,
adelantando.
Claro, Nueva Vida tiene doble sentido, tanto por el nacimiento de nuestros hijos y porque, y bueno, y por otra cosa de la discográfica, que ahora vamos nosotros totalmente independientes y entonces pues nos lo guisamos nosotros. Entonces pues, y la número 3 se llama así, Nueva Vida, y habla de eso, del nacimiento de él y cómo lo pienso cuidar y cómo lo pienso llevar por el buen camino.
Oye, ¿cuántas veces te has puesto en la situación de tus padres, ¿no? Y ahora que te ves tú en esas, dices, pues a lo mejor...
Sí, efectivamente, ¡ay!, porque fíjate tú, mi madre ha tenido 4, digo, madre mía, mi madre, qué mérito. Y entonces, si es con uno y me quiero tirar de espalda. Entonces, pues claro, la verdad que no, de verdad, te hablo con la mano en el corazón. Yo cada vez, no siempre he sido muy, muy padrero, muy madrero, pero aún todavía más ahora sabiendo lo que es tener más hijos y cómo nos han llamado uno detrás de otro y cómo nos han tratado y cómo nos han educado y la verdad que vamos, que son mis ídolos.
Bueno, yo que tengo el placer y el gusto de conoceros a los dos, que estáis en una etapa en la que, como dices, profesionalmente es dulce, pero personalmente también, porque estáis compartiendo pues este momento decisivo en vuestras vidas. Lo que puedo decir a todos los oyentes de la cadena COPE es que hay mucho cariño y mucho amor detrás de este trabajo.
Déjate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía.
Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan
mal. Estamos hablando en directo con Lucas, de Andy Lucas, que acaba de ser papá. Estamos repasando, bueno, pues grandes éxitos, ¿no? Esa nostalgia de dos chavales. Es que erais dos chavales, que seguís siendo muy jóvenes, pero el inicio, ¿no?, fue de una amistad que sigue durando años y años.
Sí, bueno, nosotros nos conocemos desde primero de GB, mejor dicho, desde Parvulito. Uh-huh. Un casting. Es cierto que hombre, Andy y yo llegaría a un punto de que nos conocemos a la perfección y nosotros nos conocemos de que éramos los niños. Con el Son de Amores teníamos 19 años, pero antes seguíamos ya todavía cantando. Uh-huh. Y además, no sé por qué, si era por los apellidos o no por los apellidos, nosotros siempre hemos coincidido en las mismas clases. Siempre en EGB, siempre estamos en el mismo aula, los dos juntos, en el mismo curso.
Pero otra vez tú, me has tocado otra vez tú, no os decíais ya, pero ya está bien, ¿no?
Sí, no, lo que he pensado en el EGB, yo quiero repetir. A ver si repite y sale la mala nota, malaje. No, pero es verdad que sí, hombre, siempre ha estado en esa vida, entonces nos conocemos a la perfección, en todo. Y ya hemos pasado el umbral ese de si ha habido alguna crisis o no crisis, ¿me explico? Entonces, es umbral, como nos conocemos tanto... que yo sabemos que esto es un trabajo, que al fin y al cabo somos afortunados, trabajamos lo que nos apasiona, tenemos un público maravilloso, a ver si por una tontería vamos a dejar esto, porque al fin y al cabo muchos de los dúos que se separan son por tonterías, yo creo que se paran en frío y dices tú, ¿cómo me jodió el invento? Porque me molestaba que este hombre hablara en la habitación por teléfono, imagínate, ¿no? Por poner
dices tú,
qué estupidez más grande dejar de ganar lo que estamos ganando y de disfrutar lo que estamos disfrutando por esa tontería, si al fin y al cabo nos queremos, ¿me explico? Entonces nosotros solo tenemos un... Claro, si uno llega enfadado, pues el otro tiende la mano, y si es al contrario, pues más de lo mismo. Ahí es donde se ven los verdaderos amigos de verdad.
Oye, déjanos que pongamos esta Nana tan maravillosa, porque ahora, bueno, con la nostalgia se nos va todo a nanas, aunque son exitazos y bombazos de Andy Lucas.
Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado.
Lucas, ¿qué fue lo primero que le dijiste a tu hijo cuando le tuviste en brazos?
Pues nada, que qué bonito era y ¡ay, que te quiero! ¿Sabes? Las cositas que son de cielo, que parece que le hablamos, que parece que son tontos, pero... Pero sí es verdad que, hombre, entra esa parte tierna y, bueno, le dice muchas cosas bonitas.
Es que parece que no, pero cuando expresamos, aunque sea en pequeñito, ¿no?, que dicen, uno se siente como más en el presente que nunca, ¿no?, con un niño en brazos.
Sí, hombre, claro que sí, y sabes que ahora todo lo que te rodea casi es para él, porque al fin y al cabo... tú antes vivías para ti, para lo mejor siempre se me olvidaba tu familia, pero ahora se convierte en lo más importante de tu vida, porque lo que más quieres tú en la vida es, primero, querer como tiene, como se merece, darle una educación, y segundo, y tercero, pues, porque se siente orgulloso de su padre, si vaya mi padre, qué bueno era conmigo y que estoy más grande, y eso es lo que uno intenta.
Claro que sí. ¿Alguna expresión, Lucas, que te venga ahora mismo en la cabeza que siempre te dijera tu madre o tu padre y que ahora tú crees que en algún momento se lo vas a decir a tu hijo? Esto que dices de yo cuando sea padre no pienso repetir esto que me decía y lo harás. ¿Tú esto lo has pensado?
Pues no sé ahora mismo. Lo que a lo mejor no le haré es ponerle una rebequita en agosto como me ponía mi madre.
¡Ay!
Con 40 grados. Dice yo, mamá, ¿no te das cuenta de que tengo que estoy sudando? Y nadie me ponía un pluma. Decía yo, pero no entiendo. O sea...
Por el por si acaso, ¿no? El por si acaso,
por si acaso
tú no. Tú.
Tengo frío en el tobillo. Me cago.
Eres de los que, mira, que se equivoque, que se tropiece, que yo voy a estar ahí, pero que lo haga, ¿no? Que lo experimente primero.
Sí, bueno, en principio sí. Se intenta que el chico vaya a ser que sea buena persona, y pero sobre todo educado y correcto, que eso es primordial. La educación para mí es casi lo que mueve el mundo. Con la educación y con el saber estar... tener un buen diálogo, la verdad que no sea intentar que no sea baguete, también hay que apretarle en el tema de que porque el padre sea quien es, está claro que no, el primer coche que va a tener no va a ser un Porsche, eso lo tengo súper claro, se lo va a tener que ganar. Así que bueno, espérate, ya te contaré dentro de 18 años, pero...
Eso.
Pero, espérate, a ver si... Pero bueno, en principio esa es mi idea, ya dentro de 18 años y... Ya, tú ya serás la jefa de la COPE.
Anda.
No hablar contigo.
Anda.
Pero bueno, yo espero que no, que el niño que salga a intentar inculcarle que estudie, que es primordial la educación y que sea un tío educado.
De momento sabemos que esta es la crónica de una amistad anunciada, porque Andy ha tenido un niño, Lucas ha tenido un niño y los respectivos se llaman Andy y Lucas. Esto es así, con lo cual... Vida nueva para todos. Enhorabuena, Lucas, por este maravilloso momento que estás viviendo. Felicidades por tu familia y gracias. Gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Nada, gracias a ustedes, un placer.
Venga, buenos días, que lo disfrutes.
Venga, gracias.
Ahora por fin que estoy más centrado. Va la vida y me trae un regalo. Tomo mi tiempo para asimilarte. En esta bella etapa ilusionante. No sé si traes falda o pantalones. Feliz a cuenta porque te soñamos.
Ay, qué gusto da, ¿eh? Hablar a un... Hablarle, ¿no? A un papá así, ya, recién, y escucharle, ¿no? Escucharle todo lo que cuenta, la emoción con la que lo está viviendo, con sueño, como todos los papás primerizos. También los que vienen, ¿eh? Después, quitan sueño, pero son un regalo, desde luego que sí, así que es de agradecer que personas como Lucas, ¿no? Que están ahí, que están en el top, ¿no? También tengan estos momentos de sensibilidad y digan, bueno, pues mira, me apetece compartir este momento con el fin de semana. Nos quedan muchos momentos todavía, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde, ahora mismo son las 12 y 28, hora menos en Canarias, y quédate ahí pegado a la radio porque nos están esperando en Atapuerca.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Comienza la cuenta atrás a las 12 y 32, hora menos en Canarias, nos dirigimos hacia la 1 de la tarde y empiezan estas reflexiones de los primates, ¿no? Que tanto nos gustan cuando nos dirigimos hasta Atapuerca, la Sierra de Burgos, porque allí conocemos los secretos que están en esta tierra burgalesa y que todavía tienen muchos que mantiene escondidos y que poco a poco vamos descubriendo. Bueno, puede que a algunos os resulte familiar o no lo sé, el yacimiento de la Paredeja, que siempre lo digo mal, la Redeja. Bueno, pues hay que quedarse con el nombre porque ha sido una de las novedades de la campaña de este año en Atapuerca y los arqueólogos han trabajado para saber cuál es su potencial y vamos a conocerlo con Marta Navazo, que ya es responsable de este yacimiento y nos escucha ahora mismo. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Que gracias por recibirnos desde un sitio que hemos visitado mucho este verano porque cada semana nos sorprendemos con algo. En este caso, Paredeja, el yacimiento de la Paredeja. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues la Paredeja es una antigua cantera que estaba abandonada desde hace ya bastantes años. Y en el corte, ya sabes que los arqueólogos vamos mirando los cortes por el campo. Uh-huh. Bueno, una compañera, Ana Isabel Ortega, y uno de los directores, Eudald Carbonell, habían visto en el corte de esta cantera unas piezas. Unos cuchillos de sílex que parecían antiguos. Y entonces lo que quería hacer Eudald era limpiar bien el corte para ver si hay un yacimiento, si merece la pena, si hay varios niveles. Y este año pues nos hemos dedicado a eso, a abrirlo para ver el potencial que tiene.
¿Y cuándo uno se da cuenta de que realmente merece la pena? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar ahí?
Pues merece la pena por muchas cosas. Una, porque los cuchillos de sílex que habíamos encontrado tienen una factura, una manera de fabricarse como lo hacían los neandertales. Y esta es una cronología que en Atapuerca, bueno, estamos descubriendo poco a poco ahora, en Cueva Fantasma, en Galería de las Estatuas, al aire libre, pero no teníamos un registro muy completo de esta cronología. Con lo cual es muy importante porque en la Paredeja parece que sí que va a haber varios niveles con ocupaciones de grupos neandertales.
Este verano, además, ha sido un verano intenso de descubrimientos. La campaña de Atapuerca que nos ha dado pues esa posibilidad de reconstruir a Sara. Pero en este caso hablamos de herramientas, ¿no? y de encontrar objetos y contexto que nos haga seguir reconstruyendo la historia, ¿no? Nuestra historia.
Sí, eso es. Claro, nosotros tenemos, Sara, como bien dices, todo el grupo, la gran familia de la Sima de los Huesos, que es esas poblaciones de hace medio millón de años, y luego teníamos en otros yacimientos un registro de ya más moderno, cuando somos ganaderos, pastores, uh-huh. Y nos faltaba ese último trozo del Paleolítico Medio que tenemos que reconstruir bien. Claro, en Atapuerca tenemos unas secuencias enormes y este registro nos faltaba. Y ahora en la Paredeja aparece, hemos abierto, hemos limpiado bien, y nos han aparecido tres o cuatro niveles al menos que tienen estas cronologías.
Has dicho el Paleolítico Medio. Esa época concreta, ¿a qué se corresponde? Para que alguien que le pille así un poco
sí,
de medio lado.
En cronología podemos hablar de 150.000 años hasta 30.000. Más o menos. Las cuevas de la trinchera del ferrocarril, la del Gran Dolina o la Cima del Elefante, que son más conocidas, se colmataron. Se acabaron de rellenar en esas cronologías, entonces no tenemos ocupaciones de esos momentos en esas cuevas, porque ya estaban cerradas. Con lo cual lo que queremos es buscar otros sitios que tengan, y parece que la Paredeja es un relleno de una cueva con esta cronología que nos faltaba.
Pues adentrarse siempre en Atapuerca es esto, ¿eh? Ir descubriendo, como dice sí. Marta, corte a corte, y en este caso el yacimiento de la Paredeja pues nos deja todavía mucho camino por delante para descubrir. Y te agradezco mucho, Marta Navazo, responsable de este yacimiento, que te vamos a seguir, ¿eh? Porque esto solo es el principio
sí.
para saber mucho más de nosotros, ¿eh? Porque al final habláis de nosotros en otras épocas y esto nos tiene que servir para aprender algo, ¿no? Digo yo, Marta.
Pues yo creo que esa es la moraleja con la que nos tenemos que quedar.
Claro que
tenemos que
sí.
Aprender mucho, sí, de la cohesión social, digo yo siempre, y de unas cuantas capacidades que tenían que para mí vamos perdiendo poco a poco.
¿Crees que en Atapuerca en algún momento sonó rock, Marta? Aunque fuera con huesos, piedras.
Pues yo estoy convencida que sí, que la música es algo, sí, convencida, sí.
Marta Navazo, responsable del yacimiento de la Paredeja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Doce y 37 ahora menos en Canarias. Quiero hablarte no de pinturas rupestres, que podría ser, sino de la pintura sofisticada que sale del corazón ahora con utensilios que hemos heredado de otros siglos, pero que ahora cobran más importancia en las nuevas tecnologías. De la ilustración te voy a hablar ahora, en cuanto tenga aquí a una persona que sabe de esto, pero de verdad.
Por si acaso al despertarme veo que todo ha sido un sueño.
Semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Durante el fin de semana nos da tiempo a hacer un montón de cosas, ya sabéis, hay gente que le encanta dedicar un ratito del fin de semana, un ratito único para sí mismo, entendiendo para sí mismo algo que por lo que tienen devoción, ¿no? Bueno, pues hay gente que se dedica a escuchar su lista de música preferida, hay otras personas que les encanta escribir, tienen algún cuadernito donde apuntan ahí las mejores anécdotas de la semana, y hay otras personas que no pueden soltar un lápiz en su vida. Ni un lápiz, ni un rotulador, ni nada que les pase por las manos que sea capaz de expresar lo que en ese momento sienten. Hay una legión de ilustradores buenos, buenísimos en España, que están dando mucho ejemplo a lo largo del mundo. Y esa gente, esa maravillosa gente que dibuja lo que muchos tenemos en la cabeza, incluso hasta interpretan lo que muchos escritores han descrito en sus novelas, esas personas tienen un maravilloso universo que descubrirnos. Y una de ellas es Andrea Reyes, que muchos ya la habréis seguido a través de las redes sociales, porque hace una cosa maravillosa que es dibujar lo que falta del paisaje. Ahora ella nos lo va a explicar muchísimo mejor, porque es una técnica muy difícil, con una libreta muy, muy, muy pequeña, pero consigue que esa libreta rellene lo que falta en lo que tú estás viendo. Esa es una de las miles de cosas que hace, porque esta mujer no tiene recuerdo de haber empezado a pintar, tiene recuerdo de haber pintado siempre. Así que vamos a conocerla. Andrea Reyes, buenos días.
Hola.
¿Todo esto que acabo de contar es así? ¿Es verdad? ¿No lo es?
Suena igual demasiado bonito, pero se acerca a la realidad, sí.
¿Desde cuándo un lápiz para ti empieza a significar, digamos, algo más profesional, ¿no? O algo con lo que quieres caracterizarte.
Bueno, el trabajo de grado, de fin de grado que hice, que fue un cómic sobre las crónicas de guerra de Valle Inclán, sí que fuera la primera vez en la que yo me sentí que estaba haciendo algo que iba a llegar más lejos que lo que era, pues, mi propia casa, mi propio entorno o el publicar determinados dibujos en las redes sociales. Era un trabajo que, al ser una especie como de novela gráfica, como se denomina ahora, pues yo notaba que iba más en serio, que se podía incluso publicar en un futuro como finalmente ha sido, y yo veía que a partir de ahí me lo iba a tener que tomar más en serio.
Parece como que un trabajo de fin de grado en estos tiempos es un trámite, ¿no? Para algunos es un trámite, luego a ver si lo hicieron o no lo hicieron. En este caso, tengo seguro que lo hizo porque lo tenemos aquí, en fin de semana, y lo tengo en las manos. Y es una ilustración muy bonita con las gafas características de Valle Inclán, visión estelar de un día de guerra, parte primera, la medianoche, ¿no? Y justo las patillas de las gafas representan dos escopetas que seguro que tienen un nombre en concreto, no sé qué nombre es ese tipo de arma, pero bueno, cuenta eso, esa crónica, esa visión estelar también de uno de los escritores más reconocidos y uno de mis favoritos, ¿eh? Yo soy muy de la lámpara de Valle Inclán, así que cuéntanos un poco esta historia que te ha llevado a más, ¿no?, en tu carrera profesional.
Sí, pues fue una idea bastante loca que se me ocurrió porque yo tenía la fijación de, en el trabajo, que suele ser más de investigación, más de un texto escrito largo, yo tenía la fijación de hacer algo relacionado con el dibujo porque es lo que me gusta y lo que me nace hacer. pero no se me ocurría un tema adecuado para que fuera un trabajo serio, académico.
Voy a hacer algo serio sobre lo que más me gusta, que parece que tiene que ser no serio, claro que lo es.
No, para mí no, pero para los profesores a lo mejor sí. Entonces, claro, tenía que venderles una idea que tuviera cierta documentación de fondo, cierta investigación y no fuera únicamente algo que a mí pues, me llamara la atención de forma más anecdótica o más personal. Y me encontré con Valle Inclán, de la que yo también soy admiradora, y con sus crónicas de guerra, que eran una parte de su producción muy poco conocida. De hecho, hoy en día, aunque sí que ha sacado Alianza, por ejemplo, sí que ha sacado sus crónicas en una nueva edición, pero no se conocía tanto esta parte suya. Y me pareció muy interesante, tanto a mí como a mi tutor, el profesor Antonio Malalana, combinar pues, el periodismo que tenía lo que es, las crónicas, que las publicó en El Imparcial, como también pues, todo el viaje que él hizo hasta Francia, hasta la trinchera y todas las vivencias que tuvo allí con su peculiar manera de ver las cosas, claro.
Estamos hablando con Andrea Reyes, ella es una gran ilustradora en camino a convertirse una de las mejores ilustradoras de España en este momento. Nos está contando cómo es el origen de un trabajo final de grado, dirigido además por un profesor que también fue profesor mío, porque estamos hablando de la Universidad CEU San Pablo, y que bueno, que te supo guiar. ¿Cómo de importante es que encontremos guías académicos, personales en la vida, no?
Sí, en este caso en concreto fue sobre todo para el tono que tenía que darle o la documentación, porque él es un experto en determinados temas y eso me ayudó mucho a saber seleccionar bien la bibliografía. Pero sí, tener a alguien que te apoya, que te va abriendo camino, que sabe, que tiene más experiencia que tú, es importante para no ir pisando en falso y cometer más errores de los que de forma natural sí que se deben cometer.
Con lo cual, se edita este trabajo final, se convierte en parte de la historia de CEU Ediciones. Y a partir de ahí comienzan peticiones. Peticiones de dibujos que te han traído por la aventura, ¿no? ¿Cuántas cosas has hecho?
Uy, afortunadamente en los últimos meses, incluso el último año, podríamos englobar, sí que he tenido algunos encargos, tanto de forma más profesional, como dices tú, de alguna editorial o de alguna librería, como también de conocidos míos que sí que me han pedido pues, algún retrato de familiares o de amigos, algún dibujo para ellos o para alguna empresa suya. Y es algo que me hace mucha ilusión porque ves que aquello que tú has hecho siempre y que no sabías muy bien pues si iba a gustar o si no, pero que tenías que sacar de ti, pues además del placer que da sacar algo de ti, ves que gusta, que agrada a los demás, incluso que acuden a ti pues para pedirte cosas para sus propias vidas o proyectos, y es muy gratificante.
Una sí. De esas aventuras personales que hemos contado al principio es esa pequeña libreta, ¿no? De espacios que has, digamos, secuestrado en tus dibujos, ¿no?
Sí, a mí es que la arquitectura me apasiona. Creo que si te refieres a los dibujitos que hago de Madrid o cuando voy de viaje.
A las ciudades que vas,
sí,
eso es.
Sí, sí. La arquitectura me apasiona. De hecho, mi padre era arquitecto y yo creo que me viene un poco de ahí. De forma más de refilón, pero me apasionan las casas, cómo están construidas, imaginar la vida que hay dentro, los paisajes, cómo es el urbanismo en general de los sitios. Y no puedo evitar que cada vez que voy a un sitio, decir, este rincón es muy dibujable. Y me tengo que poner enseguida a plasmarlo y a decorarlo y a... Sí.
Bueno, tú
sí,
eres sí. Un peligro en países y en ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, porque ahí es verdad, ¿no? Que no tienen persianas y se ven todas las casas, cómo están sí. Por dentro, decoradas, ¿no? Y esto, eres de las de... Me asomo, ¿no? Un momento, por
lo
favor.
Lo tengo que admitir.
Bueno, eso también está dentro de la personalidad observadora, ¿no? Curiosa. Es una curiosidad... Una curiosidad buena, una curiosidad de la que luego, bueno, pues te sirves, ¿no? Es como uh-huh. un recurso que luego, sí. ¿cómo trasladas? ¿A través de qué técnicas? ¿Cuál es la técnica favorita para ti?
Ahora mismo estoy sobre todo con el lápiz, tanto en blanco y negro como el papel, que es un poco una de las técnicas más sencillas, entre comillas, con la que yo me siento más a gusto hasta que ya pues aprenda a manejar más el óleo, otros tipos de pintura que sí me gustaría poco a poco ir aprendiendo. De momento estoy entre el blanco y negro y el color, porque cada una de ellas tiene algo especial y es cierto que cuando ves determinado paisaje o determinado rostro de alguien, enseguida veo, en mi caso, seguramente que más gente que dibuja también le pasa, enseguida ves qué tipo de dibujo, de técnica le va más a esa escena. Sí.
Qué difícil, ¿eh? Captar a las personas o captar el entorno o una estructura de un edificio, a mí me parece complicadísimo, pero sobre todo me parece complicadísimo transmitir la sensibilidad en ese dibujo, porque hay dibujos o viñetas o ilustraciones, como lo quieras llamar, que te hacen pararte en un momento en el que casi todo el mundo vivimos pa' aquí, pa' allá, el teléfono, esto, el mensaje, me llaman. ¿Esto a ti te hace sentir bien?
Yo es que soy muy, muy contraria a esa corriente actual. Bueno, evidentemente muchas veces caigo en la prisa o en la celeridad, pero yo soy muy, muy lenta. Miro mucho las cosas con mucho detenimiento, soy muy curiosa. Me gusta mucho todo lo que es pausado, respirar, observar las cosas, prestar atención al detalle, que hoy en día es verdad que no, que lo pasamos mucho por alto. Y el hecho de fijarme en determinados paisajes y en dibujarlos me hace precisamente continuar con esa costumbre de la lentitud y de la pausa y de observar bien las cosas y de conocerlas más a fondo.
Porque un dibujo que parece muy difícil, muy sencillo, un dibujo que parece así de sencillo, ¿cuántas horas puede llevar detrás? De trazos, de...
Pues esto me lo han preguntado más de una vez y nunca, nunca se me ha ocurrido el ponerme un cronómetro, un reloj, por simple curiosidad, nada más. Pero también depende mucho del tipo de dibujo. Hay dibujos que por si tienen más detalle ellos mismos o por si te sumergen en un viaje emocional más importante, tardas más. O si tienes más cosas que hacer y lo tienes que dejar, pues obviamente también tardas más. Pero los dibujos, por ejemplo, de las ciudades que comentas tú, claro, muchas veces, como lo ideal es hacerlo en al natural, pues tienes que estar un rato ahí pues haciendo lo que es el boceto, las proporciones, pero luego normalmente lo tengo que acabar en casa o en el hotel o donde... O sea que es un proceso largo, porque voy como de poquitos.
Y luego tienes que volver al sitio para sacar la foto pertinente en redes sociales, porque ahí sí que no te dejas, ¿no? Ahí te podemos seguir en las redes sociales.
Sí, 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 claro.
Es el Twitter, a ver, que podáis ir investigando y ya metiéndoos ahí en su cuenta para poder ver qué es lo que hace. Aunque nosotros en nuestras redes sociales, a través de @findesemanacope y nuestro muro de Facebook, ya podéis ver alguno de los dibujos de Andrea. A ver, ¿cuál es?
Pues es Audrey RDP.
Vale.
Un poco complicado, yo lo sé, yo lo
como
entiendo.
Como la actriz, ¿no? El nombre de la actriz.
Eso es. Y luego mis iniciales, digamos, los apellidos, que es R de Reyes y luego DP de Prado.
En casa, lo del dibujo, nos has contado que era algo natural para todos, pero después de este trabajazo, la nota ya la sabemos, la nota también tiene iniciales, MH, matrícula de honor, pero para la familia, ¿cómo ha sido? Recibir que bueno, sí, has estudiado humanidades, pero ahora de repente te vas a dedicar casi a lo que siempre has sido, ¿no?
Ojalá, dibujante. Ojalá me pudiera dedicar. De momento no lo quiero dejar de lado, aunque evidentemente todavía no puedo vivir de ello y es algo siempre muy utópico hasta que ocurre un milagro o tienes suerte o... Pero no, en mi casa muy bien. Siempre me han visto muy, muy creativa, muy, muy solitaria también, con mis cosas, siempre calladita. Y bueno, tanto este trabajo que ya, claro, tener un libro tuyo propio publicado, pues es una ilusión tremenda y cualquier cosa que hago... La verdad es que lo celebran con muchísima emoción.
También sí. Estuviste en la Feria del Libro, ¿eso cómo fue?
Bueno.
O sea, ha sido el evento del año, ¿no?
Yo con lo aficionada que soy a las ferias del libro y al Parque del Retiro, que es un lugar para mí muy importante a nivel personal y muy es como un refugio para mí.
¿Por qué? ¿Exactamente? ¿Qué lugar?
¿Qué lugar dentro del Retiro o el Retiro en general?
Sí, ¿qué lugar dentro del Retiro?
Tengo varios.
Venga, al que no quieras que vayamos a descubrirte, pero uno bonito.
Bueno, hay uno muy especial que es un banquito que hay en un pequeño huerto cerca de la estatua del Ángel Caído. Y hasta ahí puedo leer.
Y ahí echa horas, ¿eh? Andrea Reyes.
Sí.
Ahí echa horas. Oye, es un gusto conocerte, saber que bueno, que estás labrando un futuro haciendo de lo que más te gusta el presente, que es el dibujo. Uh-huh. El dibujo, la ilustración. Un mundo que es difícil, ¿verdad? Porque tener tu propio estilo, ya no simplemente lo que dibujas, sino me atrevo a mucho más a la... ¿Cómo es? La grafía o la... Sí, uh-huh. La letra, ¿no? Tener una letra propia que a lo mejor no se valora tanto como se debería, pero ahora está muy en auge.
Sí, yo no sé si es más difícil el tener la letra propia o el tener el estilo a la hora de dibujar propio, pero bueno, también pasa en la música o en cualquier otro arte. Para triunfar yo creo que tienes que hacer las cosas con honestidad, que te nazcan, o sea, que te salga de ti mismo hacerlas con pasión. Luego tener suerte, evidentemente, y sí, tener una voz propia que se diferencie. Eso es muy complicado, porque como no te puedes forzar, porque el momento que tú te fuerzas, ya no eres tú. Entonces, como no te venga ya de nacimiento, va a ser complicado que... Pero bueno, no es imposible. Yo creo que al final, como también vas ganando experiencias y vas practicando, vas encontrando tu camino... Pues se acaba encontrando. Yo estoy en ello todavía.
¿Cuál es el dibujo que te encantaría poder hacer y firmar ahí? ¿Cómo es? Con la pescadilla. A ver, poner ahí la pescadilla.
Pues no lo sé, la verdad. Supongo, sí que tengo muchas ideas que luego a la hora de ponerlas en práctica no alcanzan el ideal, que es algo yo creo que nos pasa a todos en la vida. Los ideales y las expectativas son complicados de hacer realidad. Pero más que un dibujo concreto o un escenario concreto, yo creo que es simplemente algo que sea muy importante para mí o haya significado algo muy importante en la vida, pues lograr transmitirlo en el papel. Sea como sea.
Pues la ilustración tiene ilusiones renovadas y un nombre que no vais a parar de seguir. Andrea Reyes, muchísimas gracias
a ti por la oportunidad.
Al fin de semana. Y te esperamos cualquier otro fin de semana. A lo mejor nos puedes mandar un selfie desde el rincón del retiro en el que estés y te retuiteamos porque eso. ¿Escuchar la radio también inspira o no inspira? ¿Alguna vez has dibujado con la radio puesta?
Sí, muchas veces. De radio en el sentido pues de un programa, de cultura, que escucho mucho, o la música mismamente, la música para mí es muy importante, sí. La radio es, la verdad es que es un medio muy, muy cercano y muy, muy agradable.
Pues quédate siempre con la radio encendida y el lápiz en la mano. Andrea, gracias.
Así será, gracias a ti.
Y sale Andrea y entran Ana Huertas, Lolo Martínez, Cayetano Cornet, que
hola.
Estamos llegando ya a la una
aquí,
de la tarde.
Aquí estamos.
Y bueno, os habéis quedado con ganas de que os haga un dibujito aquí, Andrea,
yo
también,
sí.
¿Verdad?
Yo es que la sigo por redes y es increíble lo que hace.
Bueno, pero porque tenía un compromiso, ¿verdad? Se nos despide.
Sí, no se puede aquí,
adiós. Porque
hay cosas que hacer.
Porque nos iba a dejar algo chulísimo. Bueno, luego se lo pido. ¿Qué es lo que están contando los oyentes hasta ahora? Cayetano,
pues,
¿de qué seguimos hablando?
Siguen hablando del Encuentro Mundial de las Familias, como Manuel, que nos dice: increíbles las palabras del Papa Francisco acerca de la Iglesia de Irlanda. Muchos políticos deberían aprender de él. O Ana, que dice: gracias por seguir el Encuentro Mundial de las Familias. Una pena no haber podido estar en Dublín acompañando al Papa.
Esto nos lo han transmitido muchos, que no podían estar y
que
lo han seguido aquí en COPE.
También llegan comentarios sobre Lucas González y su
de Andy Lucas.
Eso. Luis nos dice, bueno, dice que muchas felicidades a Lucas, que va a ser un papá con mucho arte. Digo, ole, ya sé que es mentira. Y bueno, también como Andy también ha sido padre y los dos le han puesto Andy y Lucas a sus respectivos niños.
Es que eso ha sido buenísimo.
Para liarse más todavía.
Sí, buenísimo, porque cuando nos ha contado que los dos han puesto a sus hijos el mismo nombre, es que...
Buenísimo, Clara decía que qué gracia, Andy Lucas Jr. En unos años los vemos en el escenario con sus papás.
¿Te imaginas, ¿eh?
Sería buenísimo.
Ahora que se lleve mal. Esperemos que no.
Esperemos que no, crucemos dedos.
Y sobre Atapuerca también nos ha escrito Clara, que dice: estoy impresionada con el nuevo descubrimiento de Atapuerca que nos ha contado Marta. Y además quiere darnos la enhorabuena por todo el seguimiento que hemos hecho durante todas estas semanas de los descubrimientos de este yacimiento.
¡Ay, que es que sí! Que nos hemos dado más de una vuelta.
Fantasma,
sí, eso es.
Fantasma,
sí. Hemos estado hablando con Bermúdez también. Hemos tenido a un montón de gente de Atapuerca, ¿verdad?
Ha sido muy guay.
Verano intenso. Bueno, 12:56, hora menos en Canarias. Nos vamos a ir ya a las noticias. Te recuerdo, @FinDeSemanaCope, nuestro muro de Facebook y el WhatsApp 666-55-40-00. Quédate en el fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.